Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir la información de Sputnik con ustedes. Estos son los principales temas del día.
Titulares.
Paro en Colombia.
Miles de manifestantes pidieron por el cese de la violencia.
Elecciones en Estados Unidos.
El expresidente Barack Obama realizó su primer acto en apoyo a Joe Biden.
Molestia en Ecuador.
Trabajadores de la salud analizan iniciar una huelga de hambre.
Más tensión.
Según el servicio de inteligencia ruso, Estados Unidos planea protestas en Moldavia.
Alerta en Bolivia.
Grupos antidemocráticos promueven invalidar las elecciones ganadas por el movimiento al socialismo.
Críticas a Washington.
Google aseguró que el gobierno de Estados Unidos se equivoca en su demanda por monopolio.
Hasta aquí los titulares. Ahora los invitamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Paro en Colombia.
Este miércoles 21, miles de manifestantes se sumaron al llamado de organizaciones sociales por el cese de la violencia y por medidas contra el COVID-19, entre otros reclamos.
Cerca de 1 millón de personas han sido afectadas por la pandemia, al tiempo que la reactivación económica es muy débil y las masacres en zonas rurales aumentan.
Al movimiento de protesta que nació en 2019 por razones económicas, de orden público y educativas, se sumó este año la Minga Indígena.
Unos 8.000 indígenas llegaron el lunes 19 a Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque, que no lo recibió.
En órbita conversó con la comunicadora social y periodista Diana Jambuel, referente de la comunidad Misak, del sur del Cauca.
Su saludo es en lengua quechua.
Un saludo cultural, un saludo de unidad, un saludo de reexistencia y resistencia. Yo creo que se está reforzando la Minga nacional. Cuando decimos Minga, es un concepto de nosotros los pueblos ancestrales, que es pensar, caminar, trabajar, tejer desde las diferentes escenas o procesos en unidad para llegar a un producto o tener un producto en conjunto. Esa Minga nacional se ha venido trabajando mucho internamente en los territorios y en estos momentos nos unimos a este paro nacional. ¿Por qué? Por tanto exterminio físico, exterminio psicológico que han sufrido en carne propia nuestros pueblos ancestrales, nuestros hermanos afros, negros, raizales, campesinos, ¿sí? Donde nos han callado la palabra.
La palabra Minga es quechua y se refiere a la reunión de diversos actores y herramientas en busca de un objetivo común.
La Minga indígena es un movimiento de protesta surgido en el sur de Colombia a finales del siglo pasado en busca de reivindicar sus derechos.
En estos momentos se está dando un nuevo proceso social desde las nuevas generaciones, dando a conocer de que nosotros estamos diciéndole no a tanta guerra, no a tanto exterminio, no a tanta desarmonía en nuestros escenarios y en nuestro territorio colombiano. Por eso se ha convocado a este gran paro nacional, en donde ya no solo estamos los pueblos ancestrales, sino toda la sociedad, que estamos viviendo los crímenes, el extractivismo, el modelo de muerte que se está manifestando en los territorios y también en las ciudades.
Gremios de la salud y de la educación, entre otros, reclaman al gobierno ser oídos y atendidos en sus peticiones.
Diana Jambuel dio un mensaje a los más jóvenes para que continúen la lucha.
A veces duele la historia, conocer la historia duele, pero yo creo que es momento de abrir ese dolor y mirar los desafíos y los retos que hay que seguir protagonizando, pero desde la colectividad. Yo sé que hay muchas cosas que nos han dolido dentro de los diferentes escenarios, pero ese dolor hay que transformarlo en conjunto, en minga, en unidad, con un ejercicio donde todos pensemos, caminemos y actuemos de manera colectiva para transformar este país o el país en donde ustedes se encuentren. Y la unidad y la palabra, el poder de la palabra, es el punto crucial para seguir caminando y hablando desde la verdad.
Escuchábamos a Diana Gembuel, referente de la comunidad Misak del sur del Cauca.
Tramo final.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó en Filadelfia su primer acto de campaña en apoyo al candidato demócrata Joe Biden.
La ciudad del estado de Pensilvania lo recibió en una actividad al aire libre, en la que los presentes escucharon la oratoria desde sus automóviles a raíz de la pandemia.
De acuerdo con las últimas encuestas, Biden lidera la intención de voto en ese estado, como también en Michigan y Wisconsin.
En tanto, el presidente Donald Trump estuvo en Pensilvania el martes 20, en la ciudad industrial de Erie, al noroeste del estado.
El aspirante republicano aseguró que su rival demócrata acabaría con el empleo y la producción en el país.
Esto es una elección entre la super recuperación de Trump, que está ocurriendo ahora mismo, y la depresión de Biden. Aseguró.
Los candidatos se verán las caras este jueves 22 en el último debate previo a las elecciones del 3 de noviembre.
Cada uno tendrá 2 minutos de exposición por cada tema, tiempo durante el cual el micrófono del opositor estará apagado para evitar interrupciones.
La medida responde a la situación generada en el primer encuentro, cuando Trump obstaculizó con insistencia la palabra de Biden.
Por otro lado, se supo que el demócrata dispone para este último tramo de campaña de 114 millones de dólares más que el presidente.
Según informes presentados ante la Comisión Federal de Elecciones, solo en septiembre Biden recaudó 281,6 millones, mientras que Trump 83,1 millón.
Médicos en lucha.
Trabajadores de la salud en Ecuador analizan iniciar una huelga de hambre en rechazo a despidos y demoras en el pago de salarios en plena pandemia.
Centenares de galenos y personal del sector se manifestaron este martes 20 en el centro histórico de Quito, asegurando que de héroes pasaron a perseguidos.
El gobierno asegura no tener recursos económicos para contratarlos o pagarles el salario por razones prioritarias.
En órbita consultó por este tema al periodista ecuatoriano Luis Rosero.
Respecto a los trabajadores de la salud, están protestando porque ellos fueron un conjunto de médicos y trabajadores que fueron contratados en el periodo más álgido, más crítico del COVID, donde se trabajaron fundamentalmente en el pico del COVID. Y lamentablemente no se les paga todavía y han sido relegados en sus pagos porque el gobierno estableció otras prioridades con el ministro de Finanzas anterior. El nuevo ministro de Finanzas ratifica que no hay recursos para poderlos recontratar nuevamente.
Los médicos rechazan los artículos 10 y 40 de la ley humanitaria relacionados con la estabilidad laboral.
Para los trabajadores, estos artículos son perjudiciales para la estabilidad laboral.
Argumenta que exigen la contratación directa vía concurso del personal de salud, tanto de los profesionales y trabajadores que ejercieron durante la emergencia.
Aseguran que no todos los empleados de la salud que han estado en la primera línea de atención en la pandemia podrán acceder a los puestos fijados por la ley.
Los trabajadores de la salud y a los profesionales de la salud que tuvieron empleados en la etapa crítica y álgida del coronavirus han sido afectados por el COVID. Fundamentalmente murieron muchos médicos y murieron algunas enfermeras. Y eso en buena medida porque ellos trabajaron en forma extraordinaria, intensamente, con muchos turnos. Y al principio no hubo la protección adecuada. Y consecuentemente pagaron el hecho de no tener la suficiente protección.
Además de los despidos y falta de pago de salarios, los médicos y trabajadores del sector no cuentan con los insumos necesarios para protegerse del COVID-19.
Respecto a la falta de insumos, al principio, al principio de marzo de este año, no había suficientes insumos para la protección de los profesionales y trabajadores de la salud. A eso se suma los temas de corrupción en la compra de mascarillas y otros elementos de protección que poco permitieron que se restrinja el envío de esos insumos. Consecuentemente, la falta de provisión de esos insumos, como por la corrupción en la compra de los mismos, afectó en la provisión de estos productos. Y eso explica por qué al inicio de la pandemia en el país, en marzo, abril, sobre todo en Guayaquil, murieron muchos médicos y algunas enfermeras.
Escuchábamos al periodista ecuatoriano Luis Rosero.
Injerencia.
Estados Unidos planea provocar protestas en Moldavia en caso de que el actual presidente Igor Dodon sea reelecto.
Así lo informó en un comunicado el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a su embajada en Chisinau a que anime las protestas en caso de reelección para exigir anular el resultado, según dice el texto.
Las elecciones están fijadas para el 1 de noviembre y los principales candidatos son el actual mandatario y la ex primera ministra Maya Sandu.
El Servicio de Inteligencia Exterior ruso considera que un nuevo triunfo de Dodon no sería funcional a los intereses de Washington.
La razón responde a que el mandatario tiene relaciones constructivas con los países de la comunidad de estados independientes, incluida Rusia.
El comunicado señala además que ya existió injerencia de Occidente en Bielorrusia y Kirguistán.
Este último país fijó las nuevas elecciones parlamentarias para el 20 de diciembre, luego que se anularan las realizadas a comienzos de este mes.
Las protestas estallaron tras el resultado de los comicios, en lo que los partidos opositores no superaron el 7% y denunciaron irregularidades.
La crisis política provocó la renuncia del presidente Sooronbay Jeenbekov.
La Comisión Electoral Central comenzó con los preparativos para las parlamentarias.
Desafíos en Bolivia.
Grupos antidemocráticos promueven invalidar las elecciones ganadas en primera vuelta por el Movimiento del Socialismo, el MAS.
La defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, alertó que sectores afines a la derecha en Santa Cruz y Cochabamba encabezan diversos actos violentos.
Acciones similares ocurrieron en los comicios de un año atrás con el triunfo de Evo Morales, que finalmente fueron anulados por un fraude aún no probado.
El ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho, líder de Creemos y tercero en la votación del domingo 18, alentó a la desconfianza hacia los resultados.
La OEA y la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, entre otros actores políticos, reconocieron la elección y la labor del Tribunal Supremo Electoral.
Sputnik conversó sobre este tema con el politólogo colombiano Cristian Arias Barona, de la Universidad de Buenos Aires.
Esa mayoría parlamentaria, esa legitimidad, creo que son elementos de fortaleza que envían un mensaje para reordenar la política interior, para poder encarar políticas sociales, económicas, que recuperen lo que en casi un año se ha destruido y se ha desmantelado con el gobierno de facto, y que no obstante va a encontrar una oposición fuerte. Creo que la oposición cruceña, la derecha que encabeza sobre todo más radicalmente Camacho, ya cultivó un candidato, lo puso a jugar en a nivel nacional, y eso no hay que desestimarlo, digamos, no salen derrotados y salen del tablero, sino que van a permanecer ahí, y hay que esperar también cuáles van a ser esas estrategias que van a desarrollar ese tipo de sectores para reposicionarse en un escenario de gobierno del MAS, con alianzas que ya están develadas al día de hoy, ¿no?
Otro de los retos del gobierno que presidirá Luis Arce será su relación con las Fuerzas Armadas, las que precipitaron la caída de Morales.
Creo que hay una situación de tensión y de desconfianza que por lo menos desde un análisis externo no deja tranquilidad para que haya un gobierno plenamente democrático. Creo que una de las tareas que tienen que tomar nota los procesos progresistas de la región es la reforma de las Fuerzas Armadas, su doctrina y sus concepciones.
Según Barona, este retorno del MAS logra una relevancia para el progresismo regional y un revés para los gobiernos conservadores.
A pesar de las maniobras de injerencia que se desarrollen, pueden volver a gobernar y restablecer un bloque progresista, viabilice, digámoslo, el posicionamiento de la democracia como un factor común en la región. Frente a la afronta que están planteando los gobiernos de las derechas más radicales que han estado gobernando en el último tiempo en el hemisferio, Bolsonaro, Duque, Piñera, por poner algunos ejemplos, y sumar, por supuesto, a Jeanine Áñez, que pronto abandonará el gobierno en Bolivia, que han salido con un discurso plenamente antipopular, violento y confrontativo también con los ejes que, por ejemplo, en Estados Unidos se han marcado como enemigo común, ¿no? Venezuela, los movimientos populares, una retórica sobre el socialismo que está como antagonizada muy fuertemente. Y eso me parece que va de la mano de un reposicionamiento de la política regional, tanto para Bolivia como para sus distintos aliados, ¿no?
Escuchábamos al politólogo colombiano Cristian Arias Barona de la Universidad de Buenos Aires.
Dos pesos pesados.
Google aseguró que el gobierno de Estados Unidos está equivocado en su demanda por prácticas de monopolio.
El Departamento de Justicia considera varias opciones, hasta la posible división de la compañía con sede en California.
Su vicesecretario dijo que Google es la entrada a Internet y un titán de la publicidad que ejerce su monopolio con prácticas de exclusión contra la competencia.
Alphabet, la empresa matriz de Google, tiene un valor de mercado superior al billón de dólares y su buscador es el más utilizado en el mundo.
Sus servicios de correo electrónico, videollamadas y su navegador de Internet también son enormemente populares.
Google respondió que las personas elijan el servicio por su calidad y no porque se vean obligadas o porque no existan otras alternativas.
En un comunicado destaca que la demanda no ayudará a los consumidores, sino que apoyará artificialmente alternativas de búsqueda de menor calidad.
Esta es la acción judicial más significativa tomada por Washington contra un gigante tecnológico desde el caso contra Microsoft hace más de 20 años.
La demanda podría ser precursora de otras acciones antimonopolio en medio de cuestionamientos a otras gigantes tecnológicas como Apple, Amazon y Facebook. Hasta aquí En Órbita.
Les recordamos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.